La verdad que me estoy dando el lujo de hablar todos los jueves con historiadores, historiadoras que respeto mucho. En este caso vamos a hablar con el historiador Omar Acha, que es doctor en historia, es investigador del CONICET, nada menos, profesor de la UBA, aparte de profesor en varios lugares, y es un autor prolífico de libros y de artículos. Yo recomiendo muchísimo, por ejemplo, La trama profunda, historia y vida en José Luis Romero, que es un excelente estudio sobre José Luis Romero como historiador. Hay otro que se llama El sexo de la historia, que no lo leí, pero me gustaría saber cuál es el sexo de la historia. Y lo que nos convoca es Cartas de amor en la Argentina peronista, construcciones epistolares del cinismo, del sentimiento y del lazo político populista. Hola Omar Acha, ¿cómo andás?
Hola Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
Muy bien. ¿Sabes lo que me gustaría? Que Mariana Fossati lea una de las cartas, la primera que nos mandaste, para que la gente sepa de qué se trata y después nos ponemos a charlar sobre esto. ¿Te parece?
Sí, claro. Adelante.
Vamos, Mariana.
Mi querido general Perón y dignísima señora Eva Perón, por medio de estas líneas le envío fuertes abrazos de cariño para los dos. También le pido disculpas de lo que le voy a pedir, que hace 4 años voy al colegio y es tanto lo que siento conversar a personas mayores de edad y entre ellos algunos políticos, proyectar de hacer una sala de primeros auxilios, pero hasta el momento no veo nada de lo dicho. Para eso dirijo a usted, mi querido general, si se pudiera formalizar, sería una alegría para el humilde pueblito de Abbott, que somos uno más o menos 2.000 habitantes, y no hay otro recurso. También le pido, querido Perón, que me perdone el atrevimiento mío si usted puede darme una idea si está bien o mal lo que yo he pensado, porque a mi padre no le dije nada hasta no saber el resultado para darle una gran sorpresa si es que se llega a algo. Yo soy un niño de 13 años, tengo cédula 71-9001, nací el 6 de agosto de 1938. Mi padre es caminero nacional de vialidad, ruta 3, kilómetro 92, a cargo de la estación Abbott. Yo soy el mayor y tengo un hermanito de 11 años. Me despido, mi querido general, con un fuerte abrazo y beso mío y de mi hermanito para usted y la querida Evita. Viva Perón y Evita.
Impresionante, impresionante. A ver, Omar, vos fuiste el que seleccionó esta carta. Contanos un poco, aparte de lo que acabamos de escuchar, ¿qué más se puede leer ahí?
Bueno, en principio lo que quería señalar es que en historia en general discutimos con otras interpretaciones, ¿no? O sea, partimos de un problema. ¿De qué problema partía yo? De una explicación que me parecía simplista de la formación de una adhesión popular al primer peronismo, es decir, entre el 45 y el 55, que lo explicaba básicamente en términos de propaganda o de bienes o razones económicas que el gobierno peronista había proporcionado a la clase trabajadora, ¿no? Y esa explicación es una explicación, a mi juicio, muy deficitaria. ¿Por qué? Porque hace a los actores populares meros espectadores o consumidores de una realidad política que está decidida en otro lugar. ¿En qué lugar? En el lugar del poder, en el lugar de la propaganda, en el lugar de los aparatos, de los partidos, etcétera. Entonces yo quería restituir una acción y una autonomía popular y de interpretación, pero que al mismo tiempo introdujera una dimensión que a mí me parece fundamental en todas las prácticas sociales, políticas y culturales, que es la del afecto. Y no tomar ese afecto como una mera, digamos, un mero aditamento, sino como un rasgo central. Y para esto me parecía importante ir más allá de las fuentes tradicionales, las fuentes políticas, las fuentes altas, digamos, y sino recuperar las voces desde abajo. Y bueno, hay distintas maneras de hacer eso. Una es la historia oral, pero me parecía que las cartas, es decir, el género epistolar, podía brindar maneras de mostrar empíricamente, es decir, con pruebas de alguna manera, con documentación, cómo se creaban ciertos vínculos, y estos no solo daban cuenta de un sí mismo, del individuo, sino también del modo de conectarse con la realidad política. Y acá hay un pequeño dato, es que en hacia fines del año 51, cuando Perón es reelegido para su segundo mandato, es el momento de la confección del segundo plan quinquenal. Uh-huh. Entonces el presidente hace un llamado público para que le envíen solicitudes, sugerencias, para hacer el segundo plan quinquenal mejor que el primero. Y entonces comienzan a llegar inesperadamente, porque Perón esperaba las cartas sobre todo de los sindicatos y las unidades básicas, cartas de todos lados, y de todo tipo de organizaciones, individuos y grupos de vecinos de todo el país. Y entonces hay miles y miles de cartas que están depositadas en el Archivo General de la Nación, y a mí me parecía que de ahí uno podía tomar ciertas formulaciones, ciertos textos, que daban cuenta entonces de cómo la población, desde abajo, podía recuperar, diríamos, las ofertas o las propuestas políticas y sociales del peronismo a su modo, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, la carta de Ramón, que es una carta de un... Él se define como un pibe a los 13 años, ¿no? Hoy, a los 13 años, uno ya es un adolescente.
Sí.
Se construye a él y a sí mismo como un actor político, en cierto modo, ¿no? Autónomo, es decir, que él escribe la carta sin avisarle al padre, y se dirige directamente al presidente de la nación, que es un gesto inédito, ¿no? Y me parecía que por allí se podía mostrar una historicidad o una experiencia mucho más rica que la mera historia lineal y simplificadora de una propaganda que baja desde arriba y formatea a los sujetos inermes que solo absorben los mensajes del poder.
Claro, vos ahí decís algo muy interesante en tu texto, que es que no hacía mucho que el hecho de mandar cartas estaba al alcance de todo el mundo. Había habido un desarrollo del correo que lo hizo posible, y hasta un chico de 13 años, sin pedirle permiso al padre, le puedes mandar una carta al presidente de la nación. ¿Eso ha pasado? ¿Se democratizó la posibilidad de escribir cartas?
Bueno, por un lado, efectivamente, el desarrollo del sistema postal se puede seguir a lo largo del siglo XX. Previamente era verdaderamente imposible hacerlo, ¿no? Salvo para las élites o para algunos sectores relativamente acomodados, era verdaderamente difícil, ¿no? Esto comienza a cambiar hacia el 1900. Entonces el acceso es más viable, pero por otro lado creo que hay algo que es novedoso, que es escribir al presidente. Hay otros archivos de presidentes argentinos como que están accesibles, ¿no? Por ejemplo, de Agustín P. Justo, de la década del 30, o de Arturo Frondizi, de los años 50, pero no se encuentra ese tipo de retórica popular y de acceso, ¿no? La idea de un acceso al líder o a Evita, ¿sí? Y que esto pudiera tener efectos concretos y ser respondido. De hecho, a Ramoncito, le respondieron la carta. Ah. Y después él vuelve a escribir dos años más tarde, en el 53, pidiendo otras cosas. Entonces,
a ver... Mariana Fossati, ¿nos lees esa segunda carta de Ramón?
Excelentísimo señor presidente de la Nación Argentina. Me dirijo nuevamente a usted para recordarle del pedido que yo le había hecho de una sala de primeros auxilios. Porque he visto un plano en Montes para esa obra y fue tanta la alegría que me causó al verle que pensé entre mí, se cumplió mi pedido. Pensé, mi querido general Perón, que es obra del segundo plan quinquenal. Lo he visto que hace como 2 meses más o menos que no tenemos farmacia, con tanto que anda la gripe y resfríos. Para cualquier remedio de apuro hay que acudir al pueblo que queda a una distancia de 20 kilómetros. Mire si no es un trastorno para los que no tenemos medios para ir en un apuro. Esto es un proyecto guiado por mí mismo. No sé si estaré equivocado, pero es tanto lo que veo que me decidí a dar este paso, oculto de mis padres, hasta no tener el resultado. Por eso quisiera tener una contestación para darles la sorpresa a mis padres.
Déjame que te comente, Omar, que me parece una idea brillante haber ido a buscar esas cartas. ¿Qué nos estabas diciendo de esta segunda carta?
Bueno, me parece que es muy interesante el tono. el tono donde un niño de ahí ya tiene 15 años,
sí.
no está solamente solicitando la generosidad del presidente, sino que le está reclamando. Y no solo se le reclama que lo que él había pedido todavía estaba recién en un plano, o sea, no se había concretado, sino que además le pide una farmacia. Entonces, sí. Allí hay una vitalidad, digamos, y una agencia, o sea, una actitud activa, ¿no? En la cual incluso un niño no es un mero receptor pasivo, ¿no? Sino que es un actor que puede articular un discurso social y político sumamente complejo, ¿no? Y al mismo tiempo está esto cruzado por una retórica del sentimiento, del afecto, que no solo es necesariamente una suerte de sujeción que pasiviza, sino también un instrumento para que efectivamente se cumpla lo que él pedía, ¿no? Entonces eso genera, me parece, una idea de cómo se construyen las adhesiones políticas bastante más compleja que la que comentaba este del pasaje de arriba hacia abajo, ¿no? Y en términos puramente racionalistas, como si hubiera o bien una manipulación o solo un cálculo despojado de la afectividad y el sentimiento.
Te va a hacer una pregunta una persona que todavía es un niño en algún punto de su corazón. A ver, Mario.
Muy bien. Acá, Omar Acha, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Hola, ¿cómo andás, Mario?
Bien, por suerte. Más que una pregunta, tal vez la haya, compartir un par de recuerdos para redondear lo que vos dijiste, que es interesante. Primero, la tradición peronista en este aspecto que se instaló y que se instaló, es escribirle al presidente. Una de las cosas que me sorprendió cuando falleció Néstor Kirchner, en la circunstancia de cuando velaron sus restos en la Casa Rosada, fue que en torno de la pirámide de Mayo se empezaron a acumular mensajes que dejaban personas para Cristina. Y muchos chicos, un pibe de mi familia, ni digo quién, cuyos padres no eran exactamente peronistas, solo por el estilo, y que era un pibito, quiso llevarle una carta a Cristina. Y yo decía, este pibe que no se formó, digamos, en una tradición peronista, revitalizó algo que venía muy de lejos. Y me acordé cuando vos contabas de esto, no un recuerdo personal, porque yo, digamos que era bastante chiquito durante el segundo gobierno de Perón, y durante el primero había nacido, pero sí que lo contó un dirigente radical, un funcionario importante del gobierno de Raúl Alfonsín, Mario Broderson, radical, de familia gorila, según él contó una vez, lo escuché en una presentación de un material precioso de Julio Nurel, que algún día tendremos que comentar, y Broderson contaba que él, en un hogar radical y gorila, y siendo un pibe, se atrevió a hacer, desde un hogar radical y gorila, no como el pibe este, cuyas cartas leyó Mariana y que están en tu libro, Omar Acha, a mandarle una carta pidiéndole una pelota de fútbol. Porque él veía que a los pibes del barrio les llovían o les llegaban las pelotas de fútbol, las bicis, lo que pedían. Y lo mandó clandestinamente, y un día sonó el timbre, y parece que llegó, relato de Broderson que repito, llegó un hombre, un cartero, pero muy presentable, muy, muy, muy caracterizado, muy producido, diríamos ahora, preguntó por el señor Mario Broderson, que era un pibe de lo que nosotros llamamos en esa época pantalón corto, y una vez que el pibe apareció le entregó la pelota, y contaba Broderson que los viejos no se atrevieron a sacársela. Lo que vos estás contando, que es interesante en esa secuencia, es algo que es cabal en la historia del peronismo y la Argentina, que es cuando a las personas se les reconocen derechos, piden más. Y esto es una de las glorias, creo yo, de la Argentina y del peronismo, y uno de los fastidios de la derecha argentina. No sé cómo lo ves vos.
Sí, el caso de que vos contás de Broderson, en realidad, se puede multiplicar. Hay una infinidad de ejemplos que uno puede documentar, e incluso yo no sé si Ramón era efectivamente el peronista. En todo caso, lo importante es que se democratiza y se materializa esa posibilidad de que mandar una carta a un presidente no va a quedar en la nada, ¿no? Sino que hay alguna posibilidad, algún resquicio de que eso devenga realidad. Y en cierto modo, lo que hace Ramón, él, fíjate este gesto, ¿no? Propone la creación de servicios o bienes para su pueblo, pero que van a ingresar en el plano en el segundo plan quinquenal, es decir, en el plano nacional. Así hay una transformación de la subjetividad política extraordinaria, ¿no? Donde se conecta el individuo, la criatura, o con Perón, o con Eva Perón, o con Mercante, para mencionar otros, porque obvio, en realidad las cartas se enviaban a distintos ámbitos y niveles, y eso creo que es justamente lo más radical y lo más en el sentido de lo profundo, ¿no? Lo más sorprendente de lo que está pasando aquí. Y justamente para mí el tema de las cartas no es una anécdota, sino que más bien estamos viendo a través de ellas y de sus prácticas la construcción de lo que podríamos decir la relación entre la sociedad civil y los individuos y los grupos y lo estatal. Se está plasmando algo que no existía previamente y que a través de las cartas lo podemos ver que se está construyendo en el día a día, ¿no? Desde abajo.
Te hago una más, Omar, te juro que te haría 20 más, pero bueno, no tenemos tiempo. Pero una más, porque vos en un momento decís que más allá del sentimiento que se expresa, hay un saber que incluso en un chico de 13 años, ¿no? Un saber que tiene que ver con alguna forma de utilización de esto como instrumento político y como formación de una identidad. ¿Cómo podríamos cerrar esa idea expresada por vos, ¿no? ¿Cómo es ese saber? ¿Cómo es esa formación de esa identidad?
Bueno, el tema de las cartas de amor es muy interesante en la Argentina de los años 20, 30 y 40, porque podemos encontrar en las publicaciones periódicas, en las revistas, incluso en los diarios, pero también en lo que llamaban los manuales de etiquetas, pedagogías de cómo escribir cartas, ¿no? Entonces, había secciones, por ejemplo, en la revista Idilio, que vendría a ser como una revista para chicas, donde se les enseñaba a las jóvenes a escribir cartas de amor, cómo debían frasear, qué términos, etcétera. Y esto es algo muy común en la Argentina de estos años porque verdaderamente no existía un nivel de alfabetización tan alto y de práctica epistolar tan difundida que esto fuera un dato. Pero lo que se produce con el primer peronismo, me parece, es que ese aprendizaje que lleva décadas en las clases populares adquiere un alcance político y un alcance, diríamos, social general, ¿no? Y luego, como recordaba Mario, las prácticas epistolares van a ser centrales después del 55, incluso van a ser capitales cuando no existían los medios que teníamos hoy, y permiten, me parece, establecer una conexión entre las maneras en las cuales las identidades políticas adquieren, diríamos, una validez personal. Entonces no se trata solo, diríamos, de fenómenos políticos externos, sino también se juega, ¿no?, el sí mismo, ¿no?, la identidad, que no es algo fijo, que no es algo que se pueda encontrar en un nivel, digamos, oculto, sino que se puede plasmar y se puede leer históricamente en los textos, ¿no? Y eso es lo maravilloso que tienen las cartas y que quizás, ojalá, todavía se preserven en los mails o en otro tipo de comunicaciones.
Ojalá. Si lo quieren buscar, lo quieren leer, Cartas de Amor en la Argentina Peronista, Construcciones Epistolares del Sí Mismo, del Sentimiento y del Lazo Político Populista. Muchísimas gracias, Omar Acha.
No, muchas gracias, ¿eh? Un abrazo grande.
Abrazo.